Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de WorldCat Poo. En este or episodio se explora la importancia de escuchar diferentes puntos de vista en un mundo polarizado, donde los algoritmos de las redes sociales tienden a reforzar nuestras creencias. Se discute cómo esto afecta nuestra percepción y la necesidad de abrirse a nuevas alternativas. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Y la verdad que es bonito ver a todas las personas a las que llega y bueno, y cómo tratamos de dar diferentes puntos de vista, y al final el mensaje aquí siempre es que cada uno saque sus propias conclusiones en casa, que eso hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Hay que escuchar sobre eso todo es. En un mundo tan polarizado, ¿no? Donde yo siento que los algoritmos de redes sociales solo te van a enseñar aquella información con la que ya previamente estás de acuerdo, y por lo tanto te van empujando hacia ese rincón ideológico o en cualquier cosa, ¿no? O sea, si te gustan los relojes, te va a enseñar más relojes, y entonces pues más se va a centrar tu atención en los relojes, y así funciona un poco, así que...
Totalmente, Pedro. De hecho, es como funcionan, por ejemplo, las plataformas de vídeo, ¿no?
Total.
Tú ves una película de un determinado perfil o de una determinada temática, y a partir de ese momento es lo que te van a recomendar. Y de películas recomendadas o series recomendadas para usted, ¿no? Sí. Lo saben perfectamente.
Pasa con todo, es curioso, ¿eh? O sea, y si te gusta el rock and roll, la plataforma que te pone música te va a enseñar más rock and roll. Entonces, creo que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? A título personal, cada uno, de, bueno, pues abrirse también a otras... A otras alternativas.
Y luego coincido plenamente contigo que lo que hay que mostrar es estas plataformas, que las llaman todavía alternativas, aunque dentro de poco la alternativa va a ser los medios convencionales, o lo que hasta ahora llamamos medios convencionales, el que precisamente tú ofrezcas esos datos, yo también lo suelo decir, para que sea el espectador el que saque su propia conclusión, ¿no? Es decir, no tratar de imponer ninguna verdad, como muchas veces sí que estos medios tradicionales han intentado imponernos. Casi una verdad absoluta, de la que era poco menos que imposible salir o que era imposible criticar. Y creo que esto ahora mismo precisamente es el éxito de estos canales. Y además, tú tienes la suerte en este caso, Pedro, junto con tu equipo, de ser personas jóvenes, y obviamente podéis acceder también a un público joven que es el que mayoritariamente consume precisamente este tipo de canales. Con lo cual, pues, total, lo estáis haciendo francamente bien. Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias. Luego me gustaría hablar un poco de los mecanismos del poder. A mí se me quedó muy marcado cuando estuvo aquí mi buen amigo Fran, el pequeño Nicolás, cuando estuvo por primera vez, le dije: Fran, ¿dónde crees que hay más influencia, más energía, en el poder político o en el dinero? Y él me dijo: Pedro, te falta una en esta pregunta, los medios de comunicación. Entonces, me gustaría luego entrar ahí, pero antes que nada, porque eres un perfil que nos ha pedido mucha gente de forma sistemática durante mucho tiempo, y sé que mucha gente te conocerá de los que nos están escuchando, pero habrá otro pequeño porcentaje que no. Entonces, me gustaría que te presentaras tú mismo ante esta gente. Y también, bueno, me consta que sufriste una agresión en una firma de libros hace poco. Y sí, me gustaría que dijeras el por qué crees que se ocasiona esa reacción. Entiendo que por una parte de tu discurso que incomoda, ¿no?
Pues sí, si quieres empezamos por la primera parte.
Últimamente no paro de viajar, y si hay algo que siempre me da dolores de cabeza es el tema de internet, el tema de datos móviles en el país en el que llego. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que puedo haber tirado a la basura en aeropuertos comprando SIMs que luego no funcionan, que los datos son sencillamente lamentables o que son muy complicadas de activar y dan ganas de lanzar el móvil contra el suelo. Hoy quiero hablarles de Zailly. Es una eSIM virtual que me ha solucionado este problema cada vez que viajo. Solo tengo que descargarme la app antes de coger el vuelo, eso sí, elegir el país al que voy, seleccionar el plan que más me conviene en cada momento, y en cuanto aterrizo, ya tengo internet nada más encender el móvil. Si tú también viajas mucho o estás planeando, estás preparando algún viaje, te recomiendo que utilices Zailly. Utilizando la palabra Pedro a la hora de pagar vas a tener un 15% de descuento en Zailly utilizando el link que dejo en la descripción del vídeo. Ahora sí que sí, espero que disfruten del podcast.
Pues mira, yo soy de León, soy de origen muy humilde, de un barrio que se llama El Crucero, que además este barrio del Crucero está al otro lado del río Bernesga, en cierto modo un poco separado del resto de la ciudad. Con lo cual, pues todavía nos sentíamos un poco más marginados. Pero considero que no tengo ninguna virtud especial, pero sí es cierto que he tenido mucha suerte en la vida, porque en la vida también hay que tener suerte. No basta con esforzarte, con trabajar, que por supuesto es fundamental, pero también tienes que tener suerte. Entonces, en esa combinación de esfuerzo, de trabajo y de suerte, pues he podido cumplir mi sueño, que era ser militar, poder ingresar en la Academia General Militar y llegar a coronel, y además de Estado Mayor, ¿no? Con lo cual, pues no me puedo quejar de la vida en absoluto. De hecho, me considero y siempre me he considerado un privilegiado, por lo menos hasta ahora, así que no tengo nada más que agradecer siempre a la vida. Y por tanto, muchas veces lo que intento también es ofrecer eso que yo he tenido la posibilidad de disponer, pues también ofrecérselo a los demás de alguna manera, es decir, entregar parte de esa suerte que yo he tenido o de esas posibilidades que yo he tenido. Y luego la otra parte que comentabas, vivimos en una sociedad clarísimamente muy polarizada en todos los sentidos. Y cuando digo en todos, es en todos. Y además, el problema es que no se ven visos de solución, sino al contrario, se ve como que vamos profundizando en esa división. Estamos hablando, lo primero, de una división económica, clarísimamente. Vemos como muchísimos jóvenes les cuesta mucho trabajo poder incluso mantenerse por sí mismos, tienen que recurrir a ayudas de sus padres o de sus abuelos, incluso teniendo trabajo, incluso a lo mejor a veces que hasta más de un trabajo. Si lo vemos en grandes ciudades, como puede ser el caso de Madrid, pues vivir en el centro es un privilegio, ¿no? Absolutamente. Y ya muchas veces ni siquiera vivir en las afueras, ni siquiera vivir uno solo en una casa para él, en un piso para él, sino que tiene que compartirlo incluso con varias personas. Entonces, por esa polarización económica, que además lleva implícita una desaparición paulatina o una reducción al menos de la clase media. Y no olvidemos que las clases medias han sido las que han dado siempre estabilidad a los países. De hecho, por ejemplo, China ahora mismo lo que está pretendiendo es construir una gran clase media, efectivamente, para que precisamente le dé esa estabilidad. Y eso pasa en cualquier lado. Entre otras cosas, porque si no hay una amplia clase media, incluso la democracia empezaría a ser bastante ficticia. Porque al final quien va a dominar evidentemente la sociedad es esa clase elitista. Y te decía que esto va a ir a mucho más porque lo tenemos que relacionar directamente con la tecnología. Esta clase dominante, cada vez mucho más enriquecida a costa del resto de la sociedad, está y va a estar íntimamente relacionada con la tecnología. Esta tecnología, que también es un tema que nos daría para hablar durante muchas horas, que hemos de ser conscientes que va a cambiar de forma absoluta la sociedad tal y como la conocemos.
Se discutió la polarización económica y su efecto en la sociedad. Ahora se explorará cómo la tecnología está redefiniendo el mercado laboral y las implicaciones de esta transformación.
Si empezamos, por ejemplo, por el tema laboral, clarísimamente, que también es otra parte de esa polarización, ¿habrá empleos nuevos? Sí, pero en general va a haber muchos menos empleos. Si ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en los países más avanzados, tecnológicamente hablando, como puede ser el caso de China, vemos que ya hay fábricas enteras gigantescas donde ya no hay una sola persona. Es que no hay una sola persona. Es más, tanto es así que trabajan a oscuras, porque como no hace falta luz, porque claro, no hay personas, son claro, todo máquinas con inteligencia artificial, fíjate la transformación profunda que vamos a sufrir. Pero eso es una parte. Luego también hay otra polarización que podríamos considerar ideológica, que muchas veces nos llevan a ella de una manera intencionada, digo ideológica, política. ¿Por qué? Porque al político le interesa esa polarización, porque de esa forma es plenamente consciente de que siempre, haga lo que haga, cometa las mayores tropelías y arbitrariedades y abusos, siempre va a tener una parte de la población a la que ha polarizado que le va a seguir siendo fiel. Lo estamos viendo. Es decir, suceda lo que suceda, va a haber un porcentaje, sea un 20, un 25, un 30%, ya de fieles acólitos, prácticamente hooligans políticos, que podríamos llamar, haciéndose símil con el fútbol, que les van a ser siempre fieles. Entonces, le interesa esa polarización. Muchas veces cuando dicen, no, es que vamos a luchar contra la polarización de la sociedad y para eso vamos a dar más dinero a los medios de comunicación. Poco lo que decías tú antes. No es verdad, o sea, le interesa esa polarización, clarísimamente. Lo estamos viendo, ¿no? Porque si no, hay momentos que dices, es imposible que haya una parte, aunque sea todavía pequeña de la población, que siga apoyando a determinados partidos viendo lo que están haciendo, ¿no? Con su propia sociedad. Y luego también hay una polarización incluso geopolítica, podríamos decir, ¿no? Ahora mismo piensa también geopolítica e incluso ideológica. Hay un mundo que vamos a llamar globalista, más que de derecha e izquierda en el mundo, un mundo globalista en el que pretende que haya una élite no elegida democráticamente que sea la que nos gobierne, porque es la élite que considera que el resto de los humanos no sabemos ni ordenar nuestra propia vida y tiene que venir ellos a decirnos cómo la tenemos que llevar, ¿no? Y por otro lado están los soberanistas, es decir, globalistas y soberanistas, que eso es lo que también se está viviendo en el mundo. Y hay una lucha muy importante. Y dentro
un inciso aquí, una pregunta. Cuando hablamos de un mundo globalista, hablamos de un pequeño grupo de personas, una élite.
Correcto.
¿Verdad? Vale, que tratan de... Bueno, de... Yo vi hace poco una metáfora que hablaba... Era para esbozar un poco lo que significaban los Illuminati o cómo se conformaban o el surgimiento de ese grupo de personas. Y me pareció curioso. Salía... Era explicado en dibujos animados, ¿no? Entonces salía una cueva donde había un tigre dentro y un grupo que se separaba, aparentemente más inteligente o más avispado que el resto de la tribu, veía que había un tigre dentro y se ponían en lo alto de la cueva. Se ponían encima. Y cuando se acercaban otros miembros de la tribu y amagaban con entrar a la cueva donde estaba el tigre dentro, les lanzaban flechas con fuego como para mantenerlos alejados, porque nosotros tenemos una información secreta y aunque tú creas que te estamos atacando, lo estamos haciendo por tu bien. O sea, se afronta como una especie de superioridad moral, ¿no? Manejamos una cierta información y, o sea, entiendo que iba por ahí donde decías que se sienten sí, como privilegiados y con la potestad para guiar lo que tiene que hacer el resto de la humanidad.
Esto en realidad ha pasado siempre. Los que han alcanzado cotas importantes de poder, tanto político como económico, que al final lo volveremos a lo mismo, está íntimamente relacionado y luego podemos explicarlo, pues siempre han considerado o se han considerado a sí mismos como los que tienen que marcar la pauta a la sociedad. Vale. Lo que pasa es que hasta tiempos pasados eso era más bien local o regional o como una parte del mundo. Cuando hablamos de globalismo estamos hablando de esas personas que han alcanzado esas grandes cotas de poder y que por tanto piensan que a ellos les corresponde. Es un poco además en esa mentalidad protestante calvinista que no olvidemos que considera que el rico es el que está tocado por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Y que además, un poco menos que tiene, digamos, que casi el privilegio de abusar del resto de la sociedad, porque los demás, claro, los más son pobres porque poco menos que son los desechos, ¿no? Entonces, este globalismo lo que pretende es que esas personas que han alcanzado esas cotas de poder de todo tipo, pues marque la pauta al resto de la sociedad. Te digan cómo tienes que vivir, cómo tienes que comportarte, cómo deben ser tus relaciones personales, sexuales, lo que tienes que comer, lo que tienes que beber y absolutamente todo. Pero luego, en paralelo, tú sabes que nunca hay nadie que domine plenamente todo. Siempre hay, digamos, un enfrentamiento en todos los planos. Y, por tanto, también hay esa otra parte soberanista, que son los que dicen, ¿no? Porque yo tengo que dejarme someter como país o como territorio concreto o como etnia o como religión, a los designios de los demás, ¿no? Y por supuesto que existe ese soberanismo y lo estamos viendo, las luchas que existen constantemente. Por ejemplo, ponemos un caso concreto en Europa, podemos poner un caso muy paradigmático de soberanismo, que es Hungría, ¿no? Claramente. Hungría dice, bueno, muy bien, estamos en la Unión Europea, pero eso no significa que yo tenga que acatar todas las decisiones a pie juntillas de la Unión Europea, incluso si pueden perjudicar a mi país. Cosas que otros que a lo mejor pues, lo hacen, ¿no? Sin ningún reparo. Ese enfrentamiento también existe. Y luego hay otro enfrentamiento y otra polarización muy importante, que es la ideológica geopolítica o geopolítica ideológica, que es en texto que se viene a llamar este mundo woke, ¿no? Bien conocido. Y por otro lado, los que quieren, que podríamos hablar de un mundo, digamos, ultraliberal o neoliberal, en el sentido no económico, sino ideológico del término, de liberal, y que se enfrentan a su vez con otro mundo que podríamos llamar neoconservador, que quiere un poco la vuelta a las tradiciones, que quiere la vuelta un poco al pasado, a lo que eran pues, los hábitos tradicionales, ¿no? Y eso también se está dando. Y luego, no, cómo no, hay otra polarización clarísima geopolítica, que es lo que está marcando la pauta geopolítica en el mundo, principalmente, que es entre un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente. Y ya, si me permites, lo voy a explicar un poco más a fondo porque creo que es muy interesante, porque creo que tus seguidores creo que lo van a agradecer, dentro de la modestia de mi posición, que a lo mejor no soy capaz de explicarlo bien, uh-huh, para entender un poco qué es lo que está pasando, además, a lo mejor con palabras un poco más sencillas. Y que se enfrentan con una China que casi ha surgido de la noche a la mañana y que le quiere quitar el cetro mundial a Estados Unidos. Mira, vamos a hacer un símil con respecto a tu canal maravilloso y que te voy a dar la enhorabuena por él, por el gran éxito que tienes, absolutamente merecido.
Se discutió el soberanismo y su impacto en Europa. Ahora, el enfoque se dirige hacia el poder blando de China y cómo su diplomacia económica está redefiniendo las relaciones internacionales.
Tú decías, claro, ellos emplean un poder blando, un poder diferente. Sí, ellos en principio no imponen nada. Es decir, la prueba está, ellos cuando pactan con un gobierno o un determinado país, le dicen, mira, vamos a hacer eso, el win-win, tú ganas, yo gano, yo no me voy a meter absolutamente nada de lo que tú hagas internamente de tu país. Tú necesitas estas infraestructuras, yo te las creo. Además, no hace falta, para que no haya corrupción, te las creo yo directamente. Y yo me voy a llevar tus recursos en un win-win. Pero que también no olvidemos que nosotros hemos sido muy explotadores, los europeos, en toda África, muy explotadores, desde la cumbre de Berlín de 1884-85. Pero, claro, ellos dicen, yo no te voy a invadir, yo no te voy a imponer nada, y es más, y si es preciso, te protejo como gobierno porque tengo la capacidad del derecho de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y además te ofrezco otra cosa, que al contrario que Estados Unidos, que hoy hay un gobierno y mañana hay otro, hoy hay una administración y mañana hay otra, como está pasando con este cambio de Biden a Trump, y que no sabes exactamente lo que va a pasar, porque donde te dicen una cosa, al día siguiente te lo puede modificar, y donde tienes un acuerdo, al día siguiente te lo han roto. Y dice, yo no, yo como China, como yo no voy a cambiar, lo que nosotros negociamos, esto va a ser poco menos que para siempre, ¿no? Otra ventaja que ellos también ofrecen. Y luego, sobre todo, lo que te decía, esa no injerencia en asuntos internos, que también es otra parte, porque Estados Unidos, depende de qué administración esté, pues va a injerir, si hay un gobierno de un sentido o el otro, que le pueda beneficiar o le pueda perjudicar, o que entienda que le pueda perjudicar. Eso no significa que China, como todas las grandes potencias, no intente también tener gobiernos que le sean favorables, obviamente. Eso lo han hecho también todas las potencias a lo largo de la historia, por supuestísimo, pero lo hacen de una manera diferente. Y en principio, hoy por hoy, no por la imposición militar, sino sobre todo a través de la economía, lo que ellos llaman la diplomacia económica, que hay muchas fórmulas para ello. Es decir, es un mundo completamente diferente que también, como te decía, hay que entender, hay que comprender y si me apuras, hay que respetar, pues como tenemos que respetar los demás, ¿no? Porque, desde luego, vamos a ser claros, hoy por hoy el futuro es más China que Estados Unidos.
Me quedé pensando antes, es un cóctel interesante el que se percibe en lugares como Japón, China, o sea, en culturas de... O sea, cómo combina la fuerte presencia de la meritocracia en la sociedad con también el priorizar el colectivo incluso por encima del individuo. Es un cóctel interesante que, bueno, aquí no estamos tan acostumbrados a verlo, ¿no? Normalmente el más individualista, el más capitalista, como queramos llamarlo, es el que, bueno, el que también defiende más la meritocracia, digamos. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mí me impactaba mucho en Japón, estuve el verano pasado, y ver cómo en un grupo de amigos japoneses te presentan, primero el que está más arriba en la jerarquía de ese grupo en ese momento, que está perfectamente definida en cada habitación, te empieza a presentar al resto de personas por rangos. Es decir, oye, primero te presento, este se llama fulanito, es bastante inteligente porque fue a esta universidad. Ahora te presento a este y te lo dicen claramente, este no es tan inteligente porque fue a esta universidad. Ahora te presento por último a este, que este no es inteligente porque fue a esta otra universidad. Y lo tienen todo como muy bien definido. Algo que entiendo que en China también tiene esos tintes, pero luego ese pensamiento colectivo también es muy poderoso, o sea, esa combinación. Ayer justo estábamos grabando aquí otro podcast con Ndongo, que él viene de Camerún, y hablaba cómo los chinos están tomando también posiciones en África, ¿vale? Y él decía, yo es que ahora regreso a Camerún, que regreso todos los agostos, y me encuentro a un chino en cada esquina, en mi pueblo de toda la vida, perdido de la mano de Dios, y van ahí abriendo sus negocios, se ayudan entre ellos, son colaborativos, se prestan dinero mutuamente, se financian. Y es interesante, ¿no? O sea, China está tomando posiciones en África. Eso he escuchado, no me he puesto a profundizar.
Es que se han abierto muchos frentes, ¿no?
Claro.
Vamos a ir, si te parece, uno por uno. Mira, de entrada creo que la mentalidad china no es exactamente igual que la japonesa. Aunque podíamos hablar que hay una mentalidad asiática, sí, por ejemplo, del esfuerzo, del trabajo, casi hasta excesivo. Pero eso pasa en China, en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, en toda esa parte del mundo, ¿no? Donde además está mal visto, en cierto modo, vaguear, ¿no? O simplemente intentar vivir de las ayudas estatales, sea como dicen, sea la beca, la subvención o la pensión, ¿no? Está mal visto. Pero Pero además, el caso de Japón sí que son más jerarquizados en ese sentido. A mí me parece un error total decir que una persona es inteligente o no es inteligente, o tiene conocimientos o no tiene conocimientos, por el mero hecho de que tenga una carrera determinada estudiada en una cierta universidad. Me parece un gran error.
¿Y cómo funciona el sistema de colegios también? O sea, que te van sí. literalmente cambiando de colegio. Uh-huh. Sino, o sea, te asignan al colegio de los menos aptos. A lo mejor es, uh-huh. es muy fuerte, la verdad. ¿Cómo
te funciona? Lo digo porque hay personas que pueden tener una carrera, pueden ser licenciados uh-huh. en lo que tú quieras y pueden ser unos auténticos zotes.
¿Sí?
Una persona, por ejemplo, que sea doctor en algo relacionado con ciencias, puede no tener ni idea de lo que pasa en el resto del mundo. A lo mejor él solamente vive en su laboratorio, ¿no? Por decirte algo. Y en cambio, ahí puede haber personas que sin tener, por circunstancias de la vida, no haber tenido una buena formación, no haber podido incluso prácticamente estudiar, pero son personas que han leído mucho, que siguen interesando por todo, que ven todos los días los medios, la prensa, del formato que sea, y hay personas, o sea, por supuesto, eso te quiero decir que no me parece nada bien en absoluto ese sistema.
Estoy muy de acuerdo.
Por supuesto, ¿no? Pero luego, verás, en el caso de China, eso ya te digo que la meritocracia auténtica ya viene desde la época de los mandarines, ¿no? Del mandarinato. Pero, y tiene toda la lógica, porque precisamente ellos consideran que si tú pones a los mejores para dirigir la sociedad, esos van bien de la sociedad, en beneficio de la sociedad. Y por tanto, si lo que estamos hablando es de que tenemos que subordinar lo individual a lo colectivo, encaja perfectamente. Lo que precisamente ese individualismo que nosotros vivimos, y lo estamos viendo aquí, que llega un político al poder y se rodea de todos sus amigos, amigas y amiguites, o sea que de todos, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Es decir, mucho más allá de buscar la cualificación auténtica. Hay veces que sí, pero no siempre es el caso. En cambio, eso lo tienes absolutamente claro. Y es verdad que además el nivel de exigencia es tremendo. Para aprobar lo que aquí llamaríamos, ¿cómo se llama?, la EBAU, la selectividad de antes, para ingresar en la universidad, tú sabes que aquí hay determinadas comunidades autónomas donde el porcentaje de aprobados casi es el 100%.
Se discutió la meritocracia y sus implicaciones en la educación. Ahora se explorará la estructura del poder en España y cómo el dinero influye en la política y la sociedad.
Y me gustaría que empezáramos de aquí, en España, ¿no? Porque hay bueno, se comparten todo tipo de teorías, incluso en este podcast pues hemos encontrado todo tipo de teorías de quién manda sobre quién, si hay algo más arriba, qué poder tiene. O sea, si partimos de un ciudadano español y vamos yendo hacia arriba, nos encontramos en algún punto a la Unión Europea, qué rol tiene la Unión Europea. Entonces me gustaría que fuéramos construyéndolo, entendido como una pirámide, entiendo, por capas, ¿no? Donde el ciudadano promedio de a pie está abajo del todo. ¿Y qué capas va teniendo cuando mira hacia arriba?
Mira, el que manda es el poder económico.
El dinero.
Vamos a dejarnos de historias. Pero aquí y en la China comunista. Bien. Lo que manda es el dinero. De hecho, si hablamos de la China comunista, cuando llega Deng Xiaoping al poder, después de toda la transformación que había hecho Mao y con todo lo que ha sucedido, esas barbaridades también, ese gran salto adelante, lo tiene muy claro. Dice, si nosotros queremos ser el día de mañana, que es lo que este es el resultado, lo que estamos viviendo ahora, si queremos ser un país poderoso, queremos tener un buen ejército, un buen servicio de inteligencia, un buen servicio diplomático y, sobre todo, satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, tenemos que ser ricos. Es cuando se inventan esas frases muy famosas que dice, bueno, ¿qué es eso? Oye, mira, el gato me da igual que sea blanco, que sea negro, lo importante es que cace ratones. ¿Qué significaba? Como decía, ¿y cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? No, tenemos que ser ricos. Tenemos que ser ricos. Otra cosa es que intentemos que no haya excesivos ricos, que no haya, que eso, vamos a crear una gran clase media que dé estabilidad al país, pero tenemos que ser ricos. Y por eso decía, no, es que enriquecerse es bueno, es positivo. Tú fíjate, porque al final todo lo marca el dinero, todo lo marca la economía. Tú piensa que, podemos definirlo, la economía manda. Siempre, en todos los lados. Me imagino que aquí habrás tenido personas que te habrán contado, personas jóvenes, que las hay maravillosos en España, como no, que siempre, que quieren tener un cargo político importante, que quieren entrar en política o que ya están en política, que quieran despuntar, y seguro que has conocido aquí chicos fantásticos, fantásticos, chicos y chicas maravillosos. ¿Cómo pueden llegar a formar un partido político, cómo pueden llegar a despuntar si no tienen dinero? Si nadie les apoya económicamente. Es imposible. O sea, porque de repente sea un super hiper crack, pues sí, bueno, que eso, las redes sociales, que le ayuden youtubers como tú.
Y un Donald Trump.
Pero Donald Trump es rico.
Por eso digo, es decir, que sea un Donald Trump.
Y tiene el dinero detrás.
Sí.
Lo demás es imposible, porque una vez más, ya tú lo has dicho, Mira, hoy, por ejemplo, no nos engañemos, la política es puro marketing. Es puro marketing político. Y hay expertos en marketing político, pero que valen mucho dinero, que son muy caros. Tú necesitas contratar a buenas personas capaces de, a través de ese marketing político, que te digan, tú tienes que decir la palabra adecuada en tal momento, tú tienes que decir, tienes que salir en tal telediario, tienes que salir en tal medio, tienes que salir... Eso, tú necesitas gente, tienes un equipo detrás. Pero no solamente eso. Muchas de las entrevistas que tú veas en los grandes medios que le hacen a cualquier líder político, pero sea en medio de un medio papel, bueno, digital ahora, o en una radio, son de pago. Son de pago. No son gratuitas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que tener dinero también para que te conozca la gente. Porque claro, tú, si tú eres Donald Trump, que tienes tus propios medios, y tenías como Donald Trump, que durante 10 años fue presentador y director de un reality show, bueno, no necesitas, ¿no? Porque ya estás en los medios. Pero tú necesitas a alguien que te lleve de la mano. Hoy crear un líder o destruir a un líder es tremendamente fácil. Tremendamente fácil. Sí. Tú solo tienes que dar la audiencia en una televisión, en otra, obviamente. Tienes una persona pues, que tenga capacidad de comunicación, una persona válida, ¿no? Con conocimientos. Sobre todo que sepa comunicar, porque más que conocimiento, lo importante es que lo poco que conozca, que lo sepa comunicar, más que tener muchos conocimientos. Pero que además lo que va a comunicar está absolutamente ensayado, precisamente por estos profesionales, que son los que le enseñan. Pero lo que te digo, tú necesitas tener visualización, y esa visualización te va a dar que te hagan una entrevista, que hablen bien de ti, que son de pago, que te saquen en todos los medios, porque alguien tiene interés en que tú salgas en todos los medios. Es decir, a ti te están preparando para liderar, para que luego, obviamente, beneficies a aquellos que te han llevado a ese puesto. Y en cuanto tú te salgas del camino, duras un cuarto de hora. Y a lo mejor ni siquiera el cuarto de hora. Eso funciona exactamente así. La prueba está que cuántos llegan cuando te prometen yo voy a hacer, hasta que se encuentran con la realidad de cuando llegan a la podía y le dicen no, tú vas a hacer lo que yo te diga, porque el que mando soy yo. Entonces, por eso te hemos permitido llegar hasta donde has llegado. Y esto estamos hablando de democracias. Esta es la realidad, Pedro. No podemos obviarla, esta es la realidad. Con lo cual, ¿qué significa? Que lo que te decía, al final, la relación del poder político y el poder económico es total, porque incluso, no olvidemos que los partidos políticos, lo estamos viendo todos los días, necesitan dinero para sobrevivir. Tienen que tener una sede y por más que se les dé unas subvenciones por parte oficiales, por parte del gobierno, pero necesitan tener una sede, necesitan tener una serie de personal, necesitan tener todo eso para mover, seguir moviendo y no caer en el olvido. Y todo lo estamos viendo. Aquí tú date cuenta que el que no se apoya en un país, se apoya en el otro o se apoyan varios. Es así, porque no es que no te queda más remedio. Y hablamos de países y hablamos de los que manejan realmente esos países, ¿no? Incluso de los grandes grupos de poder económico. Esa es la realidad, porque al final, como tú decías al principio, esa relación poder económico, poder político y poder mediático está absolutamente entrelazada, pero que al final, ¿quién lo domina todo? La economía. Porque tú tienes que ir... Los medios de comunicación son un instrumento, en realidad. Un instrumento porque tienes que ver quiénes son los propietarios. Recordemos eso de la libertad de prensa, la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Pues esa es la realidad. Entonces, al final tú tienes que ver quién es el propietario, o los propietarios, en el caso de que sean varios, o que sean los accionistas, y esos son los que marcan la pauta, siempre, absolutamente siempre. Que no te cuenten que hay medios independientes. Independiente puede ser cuando están empezando, pero si quieren de verdad que ser un gran medio, ahí hay dinero de por medio. Y obviamente el dinero es el que va a marcar siempre la pauta y el que va a marcar la línea editorial.
Y que en esta estructura que planteas, ¿qué rol tendrían, por ejemplo, los grandes fondos de inversión? Hablo de Vanguard, de BlackRock, que muchas veces son incluso máximos accionistas de la gran mayoría de empresas líderes de un mercado, uh-huh. Por ejemplo, como es el americano. ¿Tienen un rol? A veces, ¿no? O sea, salen todo tipo de narrativas alrededor de esto, que son quienes tienen la capacidad de ir tejiendo lo que es el camino que tenemos que recorrer a futuro. Otras personas que dicen que no, que es pura inversión, que no, o sea, que se busca siempre un rendimiento económico. ¿Cuál es tu visión subjetiva de estos players?
Claro, es que estamos hablando de fondos de inversión que no solo tienen influencia en Estados Unidos, sino incluso en España.
Sí, sí, sí.
De hecho, en España son los principales accionistas de prácticamente todas nuestras multinacionales, incluido medios de comunicación e incluyendo la banca.
Se discutió la influencia de los fondos de inversión en la economía. Ahora se examinará la situación actual de España y su dependencia de las decisiones europeas. ¿Ha así como las implicaciones para el país.
Si hacemos un poquito de zoom en el mapa y nos venimos a España, me gustaría saber tu lectura de la situación actual. Si España realmente la sientes como a manos, o sea, con las manos atadas, totalmente dependiente de lo que dice Europa, ¿qué deberíamos estar haciendo mejor también ya como país en conjunto? No como individuos ante esta situación. Sino...
Mira, es lo que te decía. El problema de España es que esté quien esté en el gobierno, tenemos muchas vulnerabilidades que nos hacen muy dependientes de lo foráneo. Él piensa que tenemos una deuda, hay quien dice del 105, hay quien dice que la real puede ser el 120%, si unimos todas las deudas también, no solo la estatal, sino también las autonómicas, que es una verdadera salvajada. No olvidemos que cuando se crea el Banco Central Europeo, una de las cosas que nos prometimos, además de nunca subir la inflación del 3%, ya sea posible el 2%, también nos comprometimos a nunca tener una deuda superior al 60%. Estamos hablando del doble. ¿Pero qué significa? Que además, cuando hablamos de la deuda, hay que interpretar varios parámetros. El primero es, ¿a quién se la debes? O sea, ¿en manos de quién está? La capacidad del país para pagarla. Y luego, ¿cómo te diría? Si esa deuda verdaderamente está esclavizando al país, te hace absolutamente dependiente. Es decir, el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto, a quién se la debes, si la puedes pagar, y el grado de esclavitud que te supone, de dependencia, en su conjunto. Claro, porque si estás muy dependiente del exterior y no la puedes pagar, pues la dependencia es total, ¿no? Y el problema es que nuestra deuda, el 80%, aproximadamente, está en manos foráneas. Entonces, esté quien esté en el gobierno, nos van a ir marcando la pauta. Y muchas veces cuando salen nuestros gobernantes, yo lo entiendo, pues muy dignos, no, porque la soberanía, porque vamos a hacer y vamos a dejar de hacer. Y luego vemos que nos cuesta mucho trabajo. Si encima tenemos estos fondos de inversión que antes hemos comentado, que tienen estas inversiones tan potentes también dentro de España, pues todavía el escenario se complica aún más. Y luego es verdad que se añade otro factor, que es que somos demasiada buena gente en España. Y lo que los demás no hacen, nosotros lo cumplimos todo a rajatabla. España, si mi información no me falla, que creo que no, somos el único país de la Unión Europea que ha participado en todas las operaciones y misiones que ha llevado a cabo la Unión Europea. Los demás participan en las que les interesa a ellos. Punto. Aquí cumplimos a rajatabla las directrices de la Unión Europea, incluso las que nos perjudican. Tenemos el tema, por ejemplo, con el tema de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Otros países no lo cumplen de la misma manera. Y muchas veces esas normativas se han creado porque benefician a países concretos. Por ejemplo, si hablamos del tema de la agricultura, claro, es que hay países en Europa que no producen nada, porque es que no tienen campo para producir, literalmente, es que no tienen prácticamente campo para producir, o producen muy poco. Es decir, tiene un gran déficit de producción alimenticia. Pero España, si España, con los sistemas modernos ahora mismo de agricultura, podemos producir literalmente para media Europa, si nos dejaran. Y en cambio estamos importando de otros países todo tipo de productos agrícolas sin cumplir ninguna de las estrictas normativas que obligamos a cumplir a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Pero lo cumplimos. Y así te voy a poner muchísimos más ejemplos de otros temas que incluso no cumple a veces ni siquiera los países más cercanos, como puede ser Francia. Y aquí lo llevamos todo a rajatabla. Quiero decir, porque somos muy cumplidores, porque somos buenas personas y porque muchas veces somos, en el plano, yo lo comento también, en el plano internacional somos demasiado Quijotes. En el interno podemos ser muy pillos, muy pícaros, pero en el internacional seguimos siendo demasiado Quijotes. Y los demás son mucho más astutos que nosotros en muchos casos. Y cada país en la Unión Europea, aunque teóricamente, al ser una institución supranacional, y por tanto, en teoría hay pérdida de soberanía, es decir, que las instrucciones que te da el ente supranacional debes acatarlas, nosotros las acatamos, pero otros países no las acatan, o por lo menos no de la misma manera, no con la misma rigidez y sobre todo cuando perjudican a los intereses de su país. Entonces, aquí lo tenemos muy complicado y lo que te digo, con independencia de quien esté, y la prueba está, lo veremos, si antes o después hay un cambio de gobierno, veremos que al final en lo grueso, en lo fundamental, va a ser prácticamente lo mismo, si no exactamente lo mismo.
Me gustaría hablar de un tema, un fenómeno que, bueno, creo que en auge internacionalmente o desde siempre, ¿no? Y es el control social, el nivel de control social Qué bueno, que siempre parece que se incrementa de forma continua. O sea, si lo viéramos en una gráfica, pues el grado de control social yo por lo menos siento que va subiendo. Yo soy una persona a la que le incomoda. Yo no estoy dispuesto a intercambiar mi libertad por seguridad, y es algo que, por ejemplo, yo me he ido hace poco a vivir a República Dominicana y es algo que agradezco, ¿no? Estoy un poco más cómodo y lo que decía, ¿no? No estoy dispuesto a intercambiar mi libertad por seguridad. Me gustaría tener tu opinión, ¿vale? Por ejemplo, el grado de control social en China, pues a pesar de lo bien que les va, pues tienen un alto grado de control social. La población no se queja, o sea, felizmente lo asumen, y me gustaría saber si crees que es una tendencia que no termina, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuché una entrevista de Mario Conde y decía, mira, en España, por ejemplo, las pensiones son insostenibles, entonces, ¿cómo van a cubrir ese hueco, ¿no? O sea, no van a dejar que explote, porque significaría la gente en las calles y una anarquía, el desastre absoluto. Entonces, ¿cómo van a ir supliendo ese déficit? Pues con más impuestos. Y la persona que lo entrevistaba le preguntaba, ¿pero hasta cuándo? Si la presión fiscal ya es bastante asfixiante. Y decía, pues hasta que se soporten. Es decir, es apretar el nudo, un impuesto que vendrá pues a la contaminación o lo que sea. Pero la cuestión es que se aprieta el nudo y se aprieta ese control que, como decías al principio del podcast, también puede venir por tenerte viviendo como un vasallo a nivel económico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa tendencia? O sea, ¿crees que inevitablemente ese control social, esa dependencia de los estados va a seguir prosperando sin una revelación por parte de las sociedades?
También has abierto muchos frentes. Mira, claro, es que el tema de las pensiones, ¿cómo lo están solucionando? ¿O cómo lo pretenden solucionar? Enfrentando a los jóvenes con los mayores.
Yeah.
Hay una campaña, empezando por la revista The Economist, que lleva ya unas cuantas portadas y unos cuantos artículos, en el que lo que dice es que si los jóvenes viven mal, no es porque los políticos lo hayan hecho mal, por supuesto, los políticos nunca tienen la culpa de nada. Es porque sus abuelos viven demasiado bien, que tienen unas pensiones excesivas, se han jubilado muy pronto, les sacan allí bailando, que bien se lo pasan de fiesta, que encima les pagamos los viajes del inserso, el resto de la sociedad.
Nah, hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.